América Latina una mirada desde la compañía.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Yanil, él es Leonardo. Somos politólogos argentinos de la Universidad de Buenos Aires. Y además somos miembros de la comunidad de pensamiento complejo y editores de la revista Humo Animal, entre la ciencia y la poesía. Bien, ¿para qué venimos aquí a Cuba? Venimos a lo que todos venimos aquí, a transmitir saberes, experiencias y conocimiento. Venimos también a transmitir una idea fuerza que es la que guía nuestro trabajo, que es el de articular la emergencia, ¿no?, de estas nuevas maneras o nuestras formas de pensar el conocimiento científico por un lado, y conocimiento humano, que es las ciencias de la complejidad o el pensamiento complejo o teorías de lo complejo, hacia la política y hacia la educación en América Latina. El núcleo de la cuestión está en ver de articular el pensamiento complejo hacia una nueva forma de pensar los sentidos de la política y de lo político en América Latina, en nuestra región, de la mano de la educación, que ahora después veremos un poco más en detalle el quid de la cuestión que nos hemos encontrado, porque empezamos por el problema político, politólogos de formación, pero transdisciplinarios de gusto, y terminamos en la educación como necesidad para un nuevo cambio. Uno empieza a hablar acerca de una reforma política, de una reforma de lo político en nuestra región, en nuestros países, creo que acá todos somos latinoamericanos, plagados de una política de la mercancía, una política corrupta, una política que está alejada de la civilización, una política alejada del hombre, que esa política forma a su vez una sociedad que desune, que desarticula, que parcela, que no deja unir y que por varias dimensiones o factores, sea mercado, sea raza, sea sexo, sea género, lo que podamos decir, constantemente intenta parcelar e intenta desunir lo que culturalmente está unido y que en su origen fue una sola cosa. En esa política, en esa sociedad, a su vez tenemos el inconveniente, todos los latinoamericanos, creo que nadie está exento de eso en nuestros países, si está a la vista, todos somos parte de ello, que nuestras capas burocráticas, nuestros estados, nuestras instituciones están constantemente abordando nuestros problemas, los problemas multidimensionales del hombre. ¿Sí? El problema, digamos, recuerdo recién en la conferencia de Edgar Morán, él comentaba el caso de Nasser cuando formó el canal de Asuán, o la represa de Asuán, que no tuvieron en cuenta la mortandad de peces cerca de unos ríos, y eso cómo produjo un efecto colateral, digamos, o un efecto mariposa, si queremos decirle, hacia el éxodo de un grupo de pobladores hacia los núcleos más urbanos. Entonces, volviendo, nuestros estados, nuestras instituciones abordan los problemas complejos del hombre de una manera lineal y simple. ¿Cómo llegamos a la cuestión de una reforma política en América Latina? Trato de ser mucho más breve. No es posible hacer una reforma política, una política de civilización, una antropolítica en nuestros países, sin antes pensar en una reforma del pensamiento. Y la clave de la reforma del pensamiento, que muchos estamos hablando acá, es también una reforma educativa. ¿Sí? Una reforma de la educación, una reforma del pensamiento y la construcción de nuestro pensar, de nuestro hacer y de nuestro decir. Morán también recién hablaba de lograr una ética de la comprensión, ¿no es cierto? Y una política en nuestros países debería estar encarnada sobre una ética de la comprensión. Pero estamos muy lejos de eso. En Argentina incluso más lejos que en otros países. Estamos acá en Cuba hace unos días y un poco nos choca, quizás vemos un poco más de civismo, mucho más en educación. Entonces creo que ahí está la clave, ¿no? Empezamos por lo político, tratando de arreglar nuestras inquietudes como politólogos, pero caímos en la educación, en un pueblo educado. ¿Sí? Educado bajo otro paradigma, ¿sí? Una nueva manera de pensar. Ahora Leonardo va a hablar un poco acerca de la otra pata, ¿no? Del triángulo, digamos, ¿no? La política, la educación y la complejidad, acerca de cómo articular la educación para salvar la política, para sanar esas redes que hablábamos también recién, esas redes de lo político, y a su vez también cómo podemos empezar a formar esta tarea, esta difícil tarea, y es un desafío muy grande, con un esfuerzo que venimos organizando, que es el de formar una red abierta de conocimiento libre, democrático y gratuito en América Latina para promover el pensamiento complejo, y que también pueda auxiliar a la nueva forma de hacer política y a la nueva forma de hacer educación.
Orienta la cámara. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Leonardo. Quisiera hacer una reflexión muy breve con una intención práctica y con algunos elementos teóricos para tratar de vincular la idea de educación y complejidad en el escenario latinoamericano. Presentaría un título o frase a modo de presentar dos perspectivas o enfoques posibles. Lo diría de este modo: complejidad de la educación y educación para la complejidad. Esto que parece un juego de palabras tiene un doble sentido. Cuando decimos complejidad de la educación, nos estamos refiriendo sobre todo a la educación como objeto, es decir, cómo abordarlas de un pensamiento complejo para poder solucionar nuestros problemas educativos o comprender de un modo multidimensional, por ejemplo, los procesos de aprendizaje. En cambio, cuando hablamos de la educación para la complejidad, creo que nos estamos parando en otro lado. Ya no es un problema de cómo comprender complejamente un objeto, sino que nosotros, como sujetos del proceso de aprendizaje, alumnos, estudiantes, docentes, nos tomamos a nosotros mismos como objeto, es decir, como problemas dentro del mismo proceso de aprendizaje. Es decir, que acá, al hablar de una educación para la complejidad, estamos hablando desde una posición autoobservadora y autocrítica. Por ejemplo, si tomamos la idea del aula, en el primer enfoque podemos tratar de entender el aula como un sistema complejo. Desde la otra perspectiva, el aula se convierte en el escenario posible para edificar una praxis compleja. Se entiende la diferencia, ¿no? Y creo que aquí aparece un gran desafío. Creo que el desafío actual no es ya pensar lo que podemos llamar la macroscopía de lo complejo, sino hacernos cargo responsablemente y tomar la complejidad allí donde se hace capilar. ¿Cuál es esta distinción que quiero hacer? Por macroscopía de lo complejo entiendo la idea de una nueva visión paradigmática, de un nuevo método o una nueva epistemología pan y tras epistemológica, una epistemología del segundo orden o del conocimiento, si se quiere la visión moriniana. Cuando digo microscopía de la complejidad, me estoy refiriendo a cómo cada uno en el quehacer individual de su práctica cotidiana puede edificar una práctica compleja. Es decir, el desafío para el docente en el aula que se enfrenta ante un colectivo de alumnos, cómo transformar la relación triangular estudiante-docente-conocimiento. Y acá creo que vale la pena rescatar lo siguiente. La idea que creo que todos llegamos a la complejidad y es encontrarse con lo complejo supone un Hiroshima interior, o sea, una crisis total que nos atraviesa como sujetos, de modo racional, afectivo y cognitivo, que pone en juego, o que pone, mejor dicho, en jaque las estructuras mentales en las que hemos sido educados. Entonces, yo haría dos advertencias fundamentales cuando tratamos de pensar cómo poner en marcha una reforma del pensamiento en el escenario latinoamericano. La primera sería que no hay un pensamiento de la complejidad listo para usar o hecho. No se trata de transmitir un concepto o una armazón conceptual. Creo que la idea es tratar de formar o de construir alumnos, sujetos ciudadanos, con una capacidad interrogativa, crítica y autocrítica, como una forma de estar en el mundo. Esa es la primera advertencia. La segunda advertencia creo que es considerar que la educación no es neutral en relación con la política, que siempre, digamos, hay una valoración política y que la educación y el aula es un espacio con un valor, digamos, micro sociológico y político. Desde la perspectiva que estamos pensando nosotros, creo que podríamos presentar cuatro pilares desde donde intentar construir una reforma del pensamiento y una educación para la complejidad en América Latina. La primera sería trabajar por una democracia cognitiva, o sea, tratar de revertir el déficit democrático del conocimiento en dos planos, en el plano político-societal y en el plano del aula. En el plano político-societal nos estamos refiriendo a que la formación hiperespecializada y parcelaria del saber produce un saber esotérico y anónimo que parece estar reservado a los especialistas o a los técnicos que de mano de la política implementan soluciones en nuestras sociedades y en nuestros pueblos. En ese espacio, el ciudadano pierde derecho al conocimiento. En el aula se produce una separación, una desunión del sujeto de aprendizaje. Por un lado aparece el docente como el sujeto de la enunciación, el que tiene la palabra en una posición ptolomeica de sol de la verdad, y el estudiante es relegado a una posición de no saber, es sujeto del enunciado. O sea que el aula aparece como el lugar donde circulan y se reproducen saberes validados, pero no donde se produce un nuevo saber y una producción reflexiva y una integración crítica de saberes. O sea que trabajar por una democracia cognitiva en el aula implicaría darle al estudiante un rol protagónico en la construcción del conocimiento. El segundo pilar llama a ver esto que decía antes, el aula como un espacio microsociológico. Y acá me proponemos el concepto de imprinting cognitivo. Hacemos una derivación moriniana de este concepto. El concepto de imprinting viene de un señor llamado Karl Lorenz, que se refería a las huellas de las primeras experiencias de vida que deja en la mente del mamífero, del animal joven. Morin habla de imprinting cultural para referirse a las huellas indelebles que deja en la cultura en la cabeza de cada uno de nosotros. Nosotros proponemos hablar de imprinting cognitivo para referirnos a las huellas que deja en el espíritu cerebro del estudiante la experiencia en el aula, en relación al docente como autoridad cognitiva, en relación a la actitud del estudiante, en relación al conocimiento, a la verdad, al error y al pensamiento. El tercer pilar, creo, para edificar un pensamiento complejo en América Latina es hacer un llamado a una pedagogía de la complejidad. Se habló aquí, digamos, de racionalidad y de la época moderna, que no ha solo separado, digamos, el sujeto del objeto, sino que también ha separado la inteligencia de la afectividad. Una pedagogía de la complejidad debería trabajar por una racionalidad abierta que pueda integrar la afectividad y la subjetividad tanto del docente como del alumno. Y en este sentido, no se trataría ya solamente de aprender, sino de aprender a aprender y aprender a desaprender las estructuras mentales en las que somos educados. Con lo cual aquí sí tiene sentido preguntarnos quién va a educar a nuestros educadores o cómo puede empezar a edificarse una práctica compleja en el aula de manos de los estudiantes y también de los docentes. El cuarto punto, muy breve, creo que habría que también redefinir lo que son las herramientas de evaluación y de validación del conocimiento. El examen tradicional del parcial de pregunta supone que el alumno apropió un saber ya validado, que la pregunta la formula el sujeto de la enunciación y que hay una respuesta adecuada y válida que tiene que dar, ¿no? Entonces aquí creo que, no sé si conocen las herramientas cognitivas de los mapas conceptuales, creo que se basa, digamos, es retomado por Novak en el año 84 para aplicar la teoría del aprendizaje significativo de David Asubel en el aula, como una herramienta donde el que hace el mapa es un protagonista en la construcción del mapa, ¿no? Después podemos profundizar en la cuestión de los mapas. Para cerrar, ¿cuál es la conclusión y la idea que queremos que ustedes se lleven? Creemos que educar en la complejidad no puede ser nunca una labor solitaria e individual, sino que tiene que ser un trabajo en comunidad, que se trata de crear y de fortalecer los lazos humanos al interior de las comunidades académicas, pero también y sobre todo entre estudiantes y docentes de diferentes disciplinas, es decir, tejer puentes institucionales entre diferentes disciplinas. O sea que el desafío no es solamente pensar complejamente los problemas de la educación, sino también trabajar por una reforma del pensamiento en América Latina. Y ese trabajo creo que tiene que ser policéntrico, es decir, el campo de batalla tiene que ser todas las aulas, no la edificación de un espacio específico y unitario en algún punto donde todos tengan que concurrir. Por eso Yamil nos había presentado, y es lo que dicen nuestras remeras, y esto no es propaganda, tratamos de crear una red de conocimiento abierta en América Latina para producir una red de redes, de instituciones y personas donde poder hacer circular de manera democrática, libre y gratuita el saber y el pensamiento de la complejidad, para lograr que este pensamiento de la complejidad y ciencia de la complejidad, que no está siendo tocado en las carreras de grado y en las aulas de nuestras universidades latinoamericanas, llegue. Porque el gran desafío, creo, para el siglo XXI es articular esta nueva conciencia de la complejidad en las ciencias y las artes con un nuevo paradigma en la política y en la educación para una Latinoamérica distinta. Muchas gracias.
Bueno, gracias a Yamil y Leonardo. Y vamos a pasar, nos quedan tres ponencias.